COPE Vigo.
Estar informado.
Ahora, cuando son la 1 y 20 minutos, 18 segundos, de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Ya sabéis que escucháis COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de la FM.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Su protagonista es una mujer de Plasencia que tiene 91 años. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos.
Una persona de esta edad llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? La industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos.
Se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no.
Hoy en COPE Vigo queremos dialogar con David Gil, que es el organizador de la 11ª Marcha Solidaria 700 Camisetas contra la Leucemia. Vivió en su familia el fallecimiento de un hermano por esta enfermedad y desde entonces trabaja por concienciar y también por sensibilizar a la sociedad de una enfermedad como esta. Y lo hace a través del mundo del deporte, lo hace a través de una carrera solidaria entre Vigo y Pontevedra, 30 y pico kilómetros, no vamos a definirlos exactamente, que todos los años transcurrían con la participación de mucha gente, pero este año, debido precisamente a la situación de crisis sanitaria que padecemos, ha planteado otro tipo de actividad también en marcha, por tramos y a medida de las personas. David Gil, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Tuvisteis que discurrir mucho para plantear una marcha de estas características, ¿no?
Sí, la verdad es que nos fuimos reinventando, como también la pandemia se iba reinventando. Pues teníamos una fecha única para celebrarla, tanto en el mes de junio como después, posteriormente, en el mes de septiembre, sería el día 20 de septiembre. Y bueno, le hemos dado un nuevo formato, el formato adaptado a las circunstancias, que sería el poder realizarla a lo largo de, desde el 19 de septiembre, te corrijo, hasta el día 20 de octubre, por, bueno, pues eso, con el camino, con el recorrido que hemos hecho, bueno, pues a lo largo de estos últimos años.
Bien, en esta ocasión habéis hecho tramos, tenéis puntos donde la gente ratifica y puede confirmar haber hecho esos tramos hasta completar los 35 del total.
Sí, serían cinco puntos de sellado desde el Centro Comercial Alaxe, en el parking del Centro Comercial Alaxe, en la estación de servicio de Pérez Rumbao en la Avenida de Galicia, ya camino de Chapela, en las estaciones de servicio de Repsol en Redondela, la salida de Redondela, en el restaurante Duarte en Arcade y en la Plaza de la Peregrina o próximo está Nata de Oro, una pastelería. Y en el kiosco de la Plaza de la Ferrería. Y bueno, allí tienen unos sellos acreditativos de nuestra marcha y bueno, pues también un poquito para motivar a la gente y ya que la hace, bueno, pues que tenga ese recuerdo, ese símbolo de esta nueva marcha, digamos.
¿Hasta la fecha cuántas personas han hecho el recorrido?
Pues llevamos inscritas más de 320 personas y eso es una brutalidad. De gente y de cariño por parte de la gente. Pues mira, de esas 300 y pico personas, pues la habrán hecho unas 100 personas. Y bueno, pues el resto, aprovechando este puente del 12 de octubre, pues va a haber mucha gente que la va a hacer en grupitos de 5 o 6 personas, de forma individual, cada uno con su cabecita puesta en una persona o en alguien en la memoria para pensar que somos un grito de vida, de esperanza y bueno, pues es una buena oportunidad para ratificarse en la solidaridad que tiene la gente.
Cualquier esfuerzo ante la leucemia, cualquier visibilidad que se le pueda dar a esta enfermedad, cualquier iniciativa será siempre bien acogida. En este caso, ¿cuál es el perfil de las personas que realizan la marcha? ¿Son exclusivamente deportistas o hay gente que quiere también participar y colaborar a la hora de sensibilizarse con una patología como esta?
Pues mira, la verdad es que también en ese sentido estamos gratamente sorprendidos. Porque, bueno, aún ayer me llegaban dos vídeos de una niña de 5 años y una niña de 8 años que en dos etapas pues que pudieron hacer el recorrido con sus padres y con sus abuelos. Mi hija que tiene 6 años pues ya ha hecho dos de los tramos y después pues gente mayor, pero bueno, pues perfiles tanto de deportistas, como bien dices, como de gente de la calle, porque realmente esta marcha no tiene espíritu competitivo y se puede hacer caminando, corriendo, e incluso pues los componentes de Discamino, que acaban de terminar su Discamino 2020, pues se van a acoplar en estos días pues para ayudarnos a gritar como lo han hecho a lo largo de estos últimos años.
Las ganas de seguir son todas, sobre todo pensando en la edición ya del próximo año.
Sí, es y en este caso nos hemos dado cuenta de que es día a día, mes a mes y evidentemente año a año. Este año no nos apetecía perder la ilusión porque una pandemia como la que estamos viviendo, bueno, pues esperemos que sea algo puntual o bueno, ya será como sea, ¿no? Pero la lucha contra la leucemia o contra cualquier tipo de enfermedad es una lucha continua. Las mascarillas ya son más que conocidas para los enfermos de leucemia, con lo cual esto no es ninguna novedad. Y realmente el hecho de poder seguir de alguna forma, pues ya nos congratula y nos ayuda a pensar en la edición del 2021. Pero bueno, que de todos modos, estamos muy, muy contentos con la respuesta de la gente, porque si el año pasado hemos juntado 900 personas en un día, ahora tenemos la oportunidad de, bueno, pues aunque sea cuentagotas, pues de volver a hacer el recorrido y de hacerlo imperecedero.
David Gil, organizador de esta marcha solidaria 700 camisetas contra la leucemia, felicidades por esta iniciativa que ya acumula años, que piensa seguir acumulando muchos años más y sobre todo ánimo para seguir en este empeño.
Muchas gracias, Antonio, por vuestra difusión también, que es muy importante para nosotros.
Gracias, David.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Cope. COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos aquí en la COPE, en el 104.7. Vamos a llegar en esta media hora hasta las 2 de la tarde con varias entrevistas que tenemos todavía concertadas, porque nos gustaría saber qué va a suceder con el Real Club Náutico de Vigo, cuál va a ser su futuro a partir de esa asamblea que hay prevista y de esa convocatoria de elecciones que acaba de anunciar su presidente actual, José Antonio Portela. Y también, por otro lado, queremos conocer cómo están superviviendo de alguna manera esos establecimientos que se dedicaban a la animación de los niños y de las niñas, donde se celebraban los cumpleaños, los vulgarmente conocidos como parque de bolas, que hoy son centros de animación reconvertidos. Pero vamos a seguir nosotros en este tiempo por delante que todavía nos aguarda, tratando de informaros y de entreteneros.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
en
trabajando.
En COPE para... encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás.
Acabamos de conocer que el Real Club Náutico de Vigo ya tiene fecha para sus elecciones. Previamente habrá una asamblea donde la actual directiva informará a los socios de esos acuerdos económicos traducidos en ese convenio que se ha firmado con proveedores para que el club encuentre la viabilidad que necesita como histórico que lo es de la ciudad de Vigo. Hablamos con su presidente actual, José Antonio Portela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Con la viabilidad económica ya sobre la mesa, documentada y firmada, a partir de ahora queda informar a los socios y ya hay fecha para esa convocatoria de elecciones.
Sí, exactamente. El programa que tenemos es el día 23 de este mes, hacer la asamblea donde se va a aprobar presupuestos y cuentas y al mismo tiempo se va a comunicar las nuevas elecciones, que las tengo para el día 27 de noviembre. Sí, primero va a haber una asamblea donde se informe de todo el estado del club, de cómo estamos, lo que hemos firmado y el futuro, lo que tenemos planeado para el club. Y a continuación, por supuesto, las elecciones el 27 de noviembre.
¿Qué se ha podido pulsar ya entre la masa social?
La gente, los socios están tranquilos. Creo que se ha hecho una buena labor durante los últimos 4 años, sino lo más importante de los últimos 9 meses con el tema de la pandemia, de que el club ha mejorado, se han hecho todos los controles, las instalaciones están perfectas, se ha notado un cambio a positivo en todas las instalaciones del club. El socio, por supuesto que esto lo recepciona, lo sabe y lo conoce. A partir de ahí la decisión es del socio. que vea si la labor que ha hecho la Junta Directiva en los últimos años es buena, aceptable y válida, o si prefiere otra candidatura.
Reducida la carga financiera, que era lo más preocupante para el Real Club Náutico de Vigo, ahora hay que pensar en esos equipos de personas que se presenten a estas elecciones y puedan liderar el proyecto de presente y futuro. Usted está en condiciones, lo ha manifestado reiteradamente, de saber y conocer por dónde tiene que ir ese camino del Náutico.
Creo que sí. La experiencia, yo he pertenecido a 3 juntas directivas del Náutico y tengo una experiencia en el club, aparte de haber sido soy socio durante los últimos 60 años, eso aporta una experiencia, no cabe duda. Y después, en unos años tan difíciles, en los últimos 4 y mucho más, en los últimos 10 meses, aporta un saber conocer y saber dónde está exactamente el club en este momento. Es una situación muy complicada, ¿eh? Muy complicada porque hemos salido de un concurso que no ha sido fácil, hemos firmado un convenio que no ha sido fácil, pero es que el COVID nos ha, yo creo que a todas las empresas, a la ciudad y al país, nos ha roto todos los números. Y la situación es muy complicada. ¿Qué hace falta? Pues un poco la experiencia, el conocimiento del club y continuar las líneas que hemos marcado de austeridad, es decir, nunca perdiendo la calidad ni el servicio al socio. Eso tenemos que mantenerlo sea como sea. Pero después, en pequeñas partidas o en secciones, ese gasto irlo poco a poco aquilatando de manera que reduzcamos los gastos. Se han reducido también los ingresos porque ha habido baja de socios, pero en ese equilibrio de gastos-ingresos es donde tenemos que llegar a un punto intermedio, que es, a fin de cuentas, la viabilidad del club.
A nadie se le escapa que una entidad social como el Real Club Náutico de Vigo depende de 2 ingresos fundamentales, por uno de las cuotas de los socios y por otro lado también de esas aportaciones privadas y publicitarias que puedan darle cobertura a los distintos actos y previsiones también deportivas que tiene la entidad.
El club, yo creo que cualquier club, en el caso concreto del Náutico, tenemos que depender relativamente cada vez menos de los ingresos de socios. ¿Qué quiero decir? Lo voy a explicar para que no... Es decir, un club no puede estar solo pendiente de los ingresos de socios, porque por cualquier circunstancia, estos cae el club. Es decir, el club tiene que buscar ingresos atípicos, pero ya no solo es los patrocinios, las subvenciones, etcétera, sino una buena gestión del puerto, ingresos de puerto, una buena gestión de hostelería, ingresos de hostelería, los alquileres de los locales de abajo, que estaban antes vacíos y ahora nos están produciendo unos alquileres mensuales, los cursos, las escuelas, todo eso. Es decir, el club tiene que buscar una fuente de ingreso no solo ceñida al socio, pero entonces es lo de la manzana en el cesto. Es decir, tenemos que repartir más los ingresos porque eso, a fin de cuentas, nos va a dar muchísima más estabilidad.
¿Tiene ya el equipo con el que se va a presentar a las elecciones?
Estamos en ello. Quiero decir que hay una base, que es la continuidad de la junta directiva anterior, y después estamos incorporando gente, personas en diferentes puestos, pero con un matiz muy concreto. Personas que aporten. No queremos directivos de figurar o de estar o de la foto, sino usted puede, tiene tiempo, quiere y lo desea, pues venga, vamos a apoyar el club. Es decir, estamos en ello, formando, y creo que vamos a formar un muy buen equipo de directivo.
Pues ahí quedan las palabras del presidente actual del Real Club Náutico, José Antonio Portela, que ya ha manifestado reiteradamente que se presenta a las elecciones y que va a presentar con orgullo esos números acordados financieros con los deudores de la entidad. Gracias, buenos días, José Antonio.
Buenos días y muchas gracias. Hasta ahora.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no.
la 1:39 vamos a buscar conversación con nuestra compañera Usía Perdiz. Usía, buenos días.
Buenos días otra vez.
¿Qué ambiente se respira en la calle?
Pues ambiente tranquilo. Estamos ya a las puertas de entrar en un largo fin de semana y la situación es tranquila. Pero eso sí, tenemos que hablar hoy de una nueva protesta de vecinos, en este caso de los vecinos de la avenida Clara Campoamor, porque exigen que se lleve a cabo una reforma en su zona, en la zona que habitan. Porque se quejan de que no hay seguridad, que por ahí transitan muchos coches e incluso de que los vecinos de esa zona, aunque tienen el hospital Álvaro Cunqueiro muy cerca, pues no pueden acceder de manera directa al hospital porque no hay aceras.
Es una situación que hay que resolver, evidentemente, porque aquel entorno del hospital Álvaro Cunqueiro se está convirtiendo en una zona de tránsito permanente. Fue monte en su momento, se montó el acceso a la universidad con ese nuevo vial, se creó el parque tecnológico y logístico de Valladares, se instalaron una serie de empresas, creció en ese desarrollo urbanístico también con la implantación de nuevas viviendas, pero es cierto que esa avenida no tiene urbanizada esa zona de acceso para peatones y por consiguiente es algo que deben de acometer las administraciones, el concello a la hora de dar servicio tanto a las personas que se acercan a este complejo hospitalario, como también a los vecinos del lugar, de Valladares, a la hora de poder tener la seguridad vial necesaria para poder circular a través de las aceras por una avenida como esa, que ya está siendo demasiado transitable. Es algo lógico y coherente, por otra parte.
Sí, además uno de los vecinos, Antonio Vázquez, explicaba a los medios de comunicación que esta mañana estuvieron allí con ellos, pues que el alcalde personalmente fue durante una campaña electoral, aseguró, pues le dijo a él, hace de esto ya 3 años, que iba a arreglar esa zona, que iba a humanizarla, como se dice hoy en día. Y él aseguraba, este vecino, Antonio, pues que momento no ha visto nada de eso, que se queja, dice que él paga los mismos impuestos que las personas que viven en el centro y que al final las obras siempre van para el centro y que reclama un poco de atención también para zonas pues que no son el centro de la periferia, para que también se lleven a cabo actuaciones. Precisamente hoy el alcalde y Carmela Silva avanzaban que se va a producir, ya firmaban un convenio para llevar a cabo obras por valor de 4,5 millones de euros, a ver si tienen suerte estos vecinos y alguna de esas obras va a parar a la avenida Campoamor.
Será por dinero, es decir, con todos los remanentes que tiene el Ayuntamiento de Vigo en caja, con todos los superávit de los dos últimos años, con todos los euros del superávit de los dos últimos años que ha permitido el Gobierno que puedan disponer los concellos, yo creo que lo que hay que tener es voluntad, el proyecto ya realizado y empezar a ejecutarlo.
Sí, no, en su momento este vecino aseguraba que el alcalde hace 3 años le decía que no podía hacer esa obra porque no había dinero. Bueno, pues a ver ahora si hay dinero, si estos vecinos pueden conseguir que se lleven a cabo estas obras. Otro de los vecinos, José Luis, aseguraba que él vivía a 300 metros del hospital del Álvaro Cunqueiro y que no tiene aceras para poder llegar. Dice que tienen que dar una vuelta de 1.200 metros para ir caminando. La acera estuvo comprometida en su momento por el alcalde, pero nunca se hizo. Es la denuncia que hacía esta mañana José Luis Costas, que es vecino también de esta zona.
Bueno, pues vamos a esperar que se cumpla ese compromiso del alcalde. Nosotros continuamos, Usía, y te escuchamos más tarde, que estás trabajando en redacción pendiente ya de ese nuevo avance informativo. Gracias, Usía.
Un saludo.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches, en este momento, pues de no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues cercena un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Nunca
simplemente te llamaba para ver si respondía.
Ahora que ya tenemos a los niños, a los chicos y chicas en el periodo escolar, ya están en sus colegios, en sus centros formativos, tratando de adquirir conocimientos, pues también esas relaciones conlleva el que celebren de otra manera, evidentemente, debido a esta situación de la pandemia, pues su cumpleaños, sus tardes de ocio, sus tardes de encuentro, en determinados locales que lo han pasado francamente mal. Han tenido que reinventarse, han tenido que buscar nuevas fórmulas, adecuar sus instalaciones para no perder la inversión hecha en estas instalaciones y poder seguir ofreciendo servicio precisamente a estos encuentros de los más pequeños. Hoy nos vamos a acercar hasta Bouzas para hablar con la responsable de Tatarina, que es un local que se dedica a la animación infantil, es un centro de ocio, animación en eventos, campamentos, fiestas y cumpleaños. Su responsable, Sonia Cueto, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido este reinventarse?
Bueno, los que nos dedicamos a los niños nos estamos reinventando constantemente porque las modas y los gustos cambian y las generaciones cambian, pero esta fue más gorda de lo habitual, la verdad.
Fueron muchos meses sin ingresos, ¿no?
Uf, pues desde marzo hasta junio y con incertidumbre de a ver cómo funciona julio.
¿Y cómo estáis llevando estos meses? Porque evidentemente siempre conlleva el que se puedan acercar a vuestras instalaciones en la apertura de los centros educativos por aquello de celebrar cumpleaños, comuniones, que también llegarán en primavera, en fin, todo este tipo de acontecimientos sociales que buscan a veces el encuentro en estas instalaciones.
Pues mira, verano fue bien porque había una necesidad tremenda de que los niños se esparciesen, jugasen y se liberaran un poco de estar en casa y los padres tenían que empezar a trabajar urgentemente. Una vez que finalizaron los campamentos de verano era otro mundo totalmente distinto, que era un poco qué pasaba en los coles y que algo extrañísimo, que en plan en julio y junio todos te necesitan y llega septiembre y ya no pueden estar en el local, no pueden estar, que si la burbuja, que si demás, que yo lo entiendo perfectamente y lo apoyo, pero de los centros, los colegios y los centros de ocio tenemos unos protocolos muy estrictos y donde nosotros vamos a tener el máximo cuidado precisamente con todas las medidas. Entonces, de tener llamadas y tener el campamento lleno, ahora llega septiembre y no tener cumpleaños, no tener extraescolares cerradas, por ese miedo, ahora mismo existe más miedo que en junio, que más que nada yo creo, personalmente creo que es por el contagio en clase y que te cierren la clase y que tengas que estar 15 días en casa con el niño. Y que lo entiendo perfectamente. Pero deberían de dejarnos un margen de confianza en los locales porque lo estamos trabajando, nos estamos reinventando y está todo garantizadísimo que, a ver, que no podemos garantizar que no se vayan a contagiar. Pero ellos, los niños también se contagian en casa, en el parque, en la cafetería. Se contagian con reuniones familiares, que nosotros no somos los culpables de los contagios y que precisamente no queremos que se contagien. Entonces, las extraescolares las hemos limitado a un grupo bastante reducido. Los espacios, el local, por ejemplo, yo he quitado muchísimo material, el parque de bolas lo he reutilizado con otras cosas, he puesto más juegos distintos dentro del parque de bolas como más psicomotriz. Y luego los cumpleaños llevan una dinámica y una rutina totalmente distinta a la de antes, sin perder la esencia del juego, porque nos estamos olvidando que los niños necesitan ocio, que en el cole tienen unas normas súper estrictas y que antes los niños iban al cole felices porque les gustaba el recreo, jugar con sus amigos, y ahora no, porque están en clases distintas y no se pueden relacionar. Pues seguimos machacando siempre a los mismos. En el confinamiento fueron los primeros que se quedaron en casa, los últimos en salir, y ahora en el ocio no lo tienen.
Pues bien, vosotros, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que tenéis cada vez que llegan un grupo de niños a vuestra instalación?
Pues desde pasar un control estricto, limpiar los pies, manos, temperatura, la mochila en una zona determinada, los zapatos en una zona determinada y unos calcetines que no hayan sido usados o que no vengan usados desde casa, sino limpios, y colocar los calcetines. El material está totalmente desinfectado y el local se desinfecta dos veces por la tarde, a media tarde mientras están en la merienda y luego al finalizar, y están las ventanas abiertas todo el rato con ventilación natural. Nosotros lo bueno que tenemos es que tenemos patio trasero, entonces tenemos una corriente constantemente, vigilando también la temperatura, tampoco queremos que se nos pongan malos.
¿Y cómo habéis tenido que modificar el interior de las instalaciones?
Desde la entrada poniendo la barra de recepción, protecciones, una barrera, una pantalla en la entrada, las mesas, hemos reducido mesas y sillas, las mesas son de plástico, ahora ya no son de madera, una casita que teníamos de juego de madera ya no está, las bolas, de por qué bolas no están, y luego el juego del detalle de pequeño, porque tenemos varias cajas de juego que hoy se usan, a la noche se guardan, se desinfectan y esas mañana no se juegan con otras similares, entonces reposan como un día sí, un día no las cajas. Los juegos de hoy no son los juegos de mañana, ¿vale? Tenemos varios juegos distintos, cajas de juguetes distintos, los bloques o comiditas y cosas así, que pasan como un día de en cuarentena y desinfección.
Pues muchas gracias a Sonia Cueto de Tatarina, un centro de animación ubicado en Bouzas, por habernos dejado entrar en vuestras instalaciones y saber que os habéis reinventado y que ofrecéis un servicio distinto y seguro. Muchas gracias, Sonia. Buenos días.
Hasta luego.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a la 1:52, vamos a buscar esa última hora informativa que nos va a traer, como lo hace todos los días a esta hora, nuestra compañera Usía Perdiz.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Pues varios asuntos. Detenido un vecino de Redondela de 35 años por el robo en una joyería de Acañiza y cuyas joyas, valoradas en 22.000 euros, terminó vendiendo en un establecimiento de compra y venta de oro en Rivadavia, en Ourense. Además, se le acusa de cometer otros tres delitos en Covelo, Vigo y también en Ourense. El hombre se encuentra ya en prisión en Alhama. Y desde hoy, la isla de San Simón se convierte en residencia artística para gallegos y portugueses. Es la segunda edición del proyecto Nortear Ilustrado San Simón, que la Xunta apuesta por estrechar lazos con Portugal. Esta mañana arrancó el evento que reúne a cuatro reconocidos ilustradores gallegos ilusos que desarrollarán su proyecto artístico conjunto hasta el próximo sábado, hasta este sábado día 10. Y en Ponteareas, los populares denuncian la privatización de la gestión del agua. Lamentan que el Bipartito, después de abanderar durante 20 años el discurso de su municipalización, encargue ahora un informe privado para justificar la prórroga y darle legalidad a este contrato. El alcalde aseguró que les falta documentación para poder licitar el contrato y desde el PP consideran que esto es una mala excusa. Por último, en Tui, la Guardia Civil ha detenido al hermano de Sinaí Jiménez, el conocido como el rey de los gitanos de Galicia. Lo estaban buscando desde mayo de 2019, desde hace 17 meses, cuando irrumpió, supuestamente, en un local de Porriño donde se estaba celebrando una pedida de mano y comenzó a disparar. Dos jóvenes terminaron heridos en este tiroteo. El hermano mayor del llamado clan de los Morones le constan dos requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación emitidas por los juzgados, uno de Pontevedra y otro de Porriño.
Podríamos decir aquello de menuda familia. Usía Perdiz, muchas gracias.
Un saludo.
A las 2:20 contamos contigo ya en el informativo local. Gracias.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con minutos por delante tenemos ya aquí en el estudio central de COPE Vigo, en la calle Príncipe 57, a nuestro compañero Antonio Estévez, que no sabemos cómo hacer hoy la entradilla, porque para hablar del Celta tenemos temas suficientes, ¿no?
Tenemos muchos, efectivamente. Muy buenos días. Lo más inmediato es que al no haber competición este fin de semana, no hay competición liguera, es el turno de la selección española, Óscar García ha decidido que tras el entrenamiento de hoy jueves sus jugadores tengan 3 días de descanso, no volverán al trabajo hasta el próximo lunes. En el inicio de la próxima semana empezarán ya a preparar la siguiente cita, que será nada menos que contra el Atlético de Madrid en el Estadio Municipal de Balaídos. Por cierto, la persona que le lleva los asuntos de prensa al técnico del Real Club Celta se ha puesto en las últimas horas en contacto con esta redacción al hilo de algo que habíamos nosotros manifestado, para matizar que Óscar, por la ausencia de fichajes en los días final, en los días últimos, en los días finales del mercado, se siente únicamente decepcionado, pero que no se considera ni engañado ni tampoco está enfadado con el club. Decepcionado porque esperaba que llegaran esos futbolistas que pudieran completar su plantilla y que no llegaron por diversas circunstancias. Si creemos, yo no, pero si alguno cree, la versión oficial del club facilitada en la mañana de ayer por su director deportivo Felipe Miñambres.
Yo diré una cosa, Antonio, con tu permiso. Si las cosas no salen bien, me gustaría saber si esta versión seguirá siendo la misma dentro de unos meses.
Si las cosas no salen bien, efectivamente se buscará para que los que están ahí arriba puedan poner a salvo sus posaderas, pues buscarán cabezas de turco. Quiero creer, mira, todos nos... Nos pusimos en alerta después de que en la pretemporada el equipo no transmitiera buenas vibraciones. Yo entonces te dije que la pretemporada, pues es eso, es pretemporada para que los técnicos saquen conclusiones, pero no para extrapolar los resultados que pudieras haber conseguido ante equipos de segunda división. Y la euforia se disparó porque en las 3 primeras jornadas pues conseguiste 2 empates a domicilio que debieron de ser victorias, fuiste capaz de derrotar al Valencia, pero claro, después de 5 jornadas, ¿dónde está el Eibar? ¿Dónde está el Valladolid? ¿Cuántos problemas tiene el Valencia? En definitiva, que no era la realidad del nivel de juego que estaba ofreciendo el Celta, como se nos encargó de demostrar primero el Fútbol Club Barcelona y el pasado fin de semana en Pamplona el Club Atlético Osasuna.
Pues vamos a dejarlo ahí, Antonio, y tiempo al tiempo, como se suele decir, es el que da y quita razones.
Por cierto, una última noticia y no precisamente agradable. Ante la insistencia de la Federación Española de Rugby de poner en práctica, de arrancar la División de Honor B de Rugby, la directiva del Vigo Rugby Club entiende que no se dan las condiciones sanitarias imprescindibles o mínimas y se da de baja en la competición que va a arrancar en este mes de octubre. Una auténtica pena, pero una decisión para un club amateur que yo creo que está, que es coherente.
Antonio Estévez, gracias.
A ti.
Ya sabes que escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me tiene.
trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Son las 2, la 1 en Canarias.